voces que oímos, voces negativas, voces de la política, voces de alguien que habla mal, voces de los noticieros, voces aún de predicadores, cosas que les dicen y que nos atan hay veces, y hay veces nos dañan y nos detienen nuestro crecimiento. Vamos a hablar algo de eso, pero vamos a escuchar la voz del maestro por excelencia. Ninguno vivió y fue como Jesús, nadie. No ha existido, no existe ni existirá. Entonces, la voz del maestro es inconfundible. Vamos a ver oyendo la voz del maestro. Lucas capítulo 12, verso 54. Gloria a Dios. Verso 54, nombre glorioso de Jesús. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hace calor, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Escuchamos la gente que habla en un sentido y en otro, y que dice y avisa y se escandaliza. Noticieros de todo tipo. ¿Pero qué dice Jesús? Jesús está hablando acerca, en el contexto anterior, del siervo fiel, las recompensas que va a haber, y le explica a sus discípulos. Luego Jesús dice cómo él va a ser causa de división, cómo se divide en tres, en una familia tres contra dos. Eso lo vemos, ¿verdad? Eso es anteriormente, y por eso Jesús saca esta deducción. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por traernos aquí y permitirnos estar en pie, por permitirnos regresar, Señor, de donde andábamos y venir a tu casa. Por este día maravilloso que nos has permitido, Señor, en todas las condiciones y situaciones, estar aquí. Dios mío, ahora aliéntanos con tu palabra, la palabra que viene directamente a ti, la palabra profética y la que tú has hablado y quedó, Señor, impregnada en estas páginas y también ahora por el Espíritu en nuestras conciencias, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué dijo Jesús en realidad en cuanto a su retorno, hermanos? Que Él viene. Casi no se predica eso, ¿verdad? O como que está lejos para allá. De su venida, ¿qué dijo el Señor realmente? ¿Y qué consuelo deberíamos nosotros hallar como creyentes en este tiempo de incertidumbre? Las cosas se mueven de allá para acá. ¿Cómo vamos a consolarnos unos a otros? Los apóstoles dicen consolados con estas palabras, ¿verdad? En toda la palabra de Dios, especialmente Pablo. Pero algunas personas preguntan, bueno, ¿qué debo estar haciendo a la luz de todas estas cosas que están sucediendo en el mundo hoy? Le decía a los jóvenes que a veces se desaniman en esta generación por iniciar una carrera, por estudiar, prepararse, casarse, tener hijos, nietos. Alabado Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo los he puesto en la tierra, henchíos, multiplicaos, subyugar la tierra y poblar la tierra. Es la orden de Dios. Bueno, pero ¿sabe que no debemos nosotros figurarnos nosotros mismos? La Biblia dice que mientras lo que debemos estar haciendo nosotros mientras esperamos el regreso del Señor. Y ¿sabe que esto es bien específico? Tal vez usted se va a sorprender en este mensaje o no lo haya considerado así de las cosas que vamos a hablar, pero la palabra de Dios contiene todo esto y vamos nosotros a ayudar a tener una comprensión de alguna manera lo que hemos leído y aún podemos ver el contexto, como le dije, el mandato que da al siervo fiel y la división que iba a causar Jesús, que ya eso está todo ello. Entonces, en toda la historia ha habido algunos hechos, personajes, circunstancias que han hablado a la humanidad y han puesto fechas, han dado nombres, fechas específicas, en particular de predicciones. Y esto se sigue oyendo. Escuchamos hace poco que murió alguien, ¿verdad? Que daba predicciones y adivinaba y todo eso. Bueno, hay mucha gente que ha venido y se ha ido, ha alabado a Dios, pero entre esos hay gente también del pueblo de Dios que ha dicho o que aparentan ser del pueblo de Dios. Por ejemplo, en el 1843, podría darle muchas fechas, pero voy a coger algunas. Hubo un hombre llamado William Miller. Este hombre, que vivía en Nueva Inglaterra, él creía firmemente en la segunda venida de Jesús. Todo estaba bien. Pero él desafortunadamente empezó a basar profecías y cálculos aritméticos, recogió cifras, analizó de aquí y de allá, y anunció a sus seguidores que el 21 de marzo de 1843 sería el retorno de Cristo Jesús. Ellos hicieron un movimiento, claro que sí, vendieron cosas y se fueron y se subieron a lo más alto de la loma, ¿no? Del cerro, alabado Dios. Y claro, o sea, no sucedió nada, no volvió. Y entonces él hizo ciertos ahí ajustes, dijo que era cometió un error de algún día y hizo nuevos cálculos. Así que dijo a los seguidores que se prepararan y se fueran otra vez a sus casas y él iba a sacar nuevos cálculos. Entonces sobra decirlo que él cambió de fechas varias veces y la gente hizo otra vez, fue y se subió a las copas de los árboles, vendía sus cosas y esperaba, llevaban comida y todo. Pero no, Jesús no vino. Y a ellos la gente empezó a burlarse de ellos y les llamó los mileniaristas. Bueno, ¿cómo se apellida? Miller, mileristas o milleristas. Pero yo creo que es, si pronunciamos la L, mileristas. Entonces, fue como una burla para ellos. Así que la gente se burló de ellos. Hizo muchos cálculos, pero ese día él había trastornado el programa de la repetición una y otra vez. Así que el resultado a esta ocasión en particular fue que la gente se desanimó, ya no empezó a creer en él, pero se apartaron de las iglesias, de Dios, de lo fundamental, porque seguían a un hombre. Y eso sucede muy a raíz que se descarría el pastor o la líder y la gente se va al mundo. Platicaba con un muchacho que duró descarriado mucho tiempo y me llamaba. Volví al Señor, ¿cuánto hace? Unos 7 meses. Y otra vez está buscando a sus amigos y hermanos en Cristo y todo eso. Qué hermoso, al menos volvió, ¿no? Pero vemos que muy recientemente muchos otra vez de nuevo pusieron nuevas fechas. Por ejemplo, alguien puso una fecha de muy reciente, 1988, y dijo que el retorno del Señor sucedería a esa fecha porque 48 años, o son 40 años antes, el 1948, o sea, 40 antes, Israel se había declarado, o sea, estamos ya en los 1988, 40 antes, 1948, como nación, y por lo tanto en 1988 vendría el Señor. Así que Jesús volvería en ese año, y se escribieron libros que Jesús volvería, y por supuesto no volvió. Son personajes que se levantan, escriben libros, inclusive hay uno moderno, 1974, un predicador que tenía una estación de radio muy famosa, él se oía en muchas partes, a lo lejos. Él determinó que a él se le había ordenado que Jesús volvería en 1994, ya bien reciente, y publicó inclusive un libro bien voluminoso, o sea, muy amplio, y estuvo en todas las clases de programas y revistas ese libro, y su propio programa era constante, una directiva en cuanto por qué debería suceder. Él explicaba en el libro y todo, pero Jesús no volvió. Y hay quienes dicen, bien, Jesús no va a volver nunca. Han cambiado fechas y nombrar otras sectas, alabado Dios, de los testigos y otros hombres por tiempo. Solamente quiero dar una introducción para esto. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde radica el problema de todo esto? Es que cuando algunos escriben o dicen algo, es que oyen voces equivocadas. Hay personas que dicen que hay muchos caminos para llegar al cielo y muchos nombres hasta de mujeres. Y eso es lo errado, que no tiene fundamento bíblico, no tiene una teología, o sea, verdadera, alabado Dios. Y se recibe la información errada, están escuchando voces erradas. Hay tanto soñador y tanta profecía y que se levanta y tantas nuevas revelaciones. Alguien dice que en realidad hoy no es que no haya aberraciones o algo, sino que no las señalamos, porque cualquiera se levante, yo soñé y Dios me habló y el Espíritu Santo me dijo y una nueva revelación. Y debemos o sea, no erradicarlas, sino descubrirlas, enfrentarlas, cosas que se oyen. Entonces, se recibe informe errado y por ejemplo, información errada, claro, y se realiza una acción errada, y cuando se recibe la información y todo errado, entonces son pues herejías, ¿no? Nomás que nosotros no le queremos a veces nombrar así. Antes se decía una herejía es algo que se saca del contexto bíblico, algo que no es bíblico, es una herejía. Alabado Dios, pero hoy no la señalamos, nuevas revelaciones, nuevas cosas. Entonces, esto se va desencantando o desencadenando más bien, desilusionando a la gente, y algunos tal vez se sorprenden mucho con el Señor, lo que realmente Jesús dijo o no lo saben, o lo que Él tuvo que decir en cuanto al futuro, en cuanto a los tiempos, y tal vez no lo entendieron o no lo han leído suficiente en el Nuevo Testamento especialmente, que Daniel habla mucho de eso, alabado Dios, en la estatua está explicado todos los acontecimientos que vio Nabucodonosor, ¿verdad? Pero especialmente, claro, el Nuevo Testamento y Apocalipsis, pero Jesús se preocupa, ¿sabe? En cuanto a este mundo, y a Él le preocupa que sobre el futuro, pero que nosotros le entendamos, no que Él esté preocupado, ¿no? Y de hecho Jesús comentó muchas veces acerca del futuro mientras Él estuvo en esta tierra. Y de aquí, de este contexto, sacamos todo eso, cómo la gente observa las estrellas y a través de telescopios muy potentes y ahora la lluvia y todo ello, el viento, pero no disciernen los tiempos finales en que estamos viviendo. Entonces, son las constantes referencias que Jesús hace del futuro. Por ejemplo, en el discurso del Sermón del Monte, Jesús dijo, ya os los he dicho antes, Mateo 24, 25, ya lo dije antes. Y esta frase que se le quede muy bien lo que Jesús dice. Qué diferente es cuando dice, a mí Dios me habló, Dios me dijo, o hasta el Espíritu Santo, y luego yo. Se trata solamente alrededor de ellos. Yo, Dios me dijo a mí, yo soy el ungido. Pero voy a quitar toda esa frase y voy a ponérsela solamente a Jesús. Por ejemplo, algo que enfatiza más o que refuerza Mateo 24 es Marcos. Lo amplía un poquito más, Marcos 13. Puede leerlo con la pantalla y agilizamos todo. Jesús dice casi de la misma manera, alabado Dios, mas vosotros mirad, os los he dicho antes. Aquí solamente vamos a nombrar a Jesús lo que Él dijo de sus labios, lo que Jesús habló, y Jesús dice, dijo, confirma, afirma y se cumple, amén. Se trata solamente de Jesús. Entonces, fíjese cómo Jesús dijo, ya lo dijo antes. Jesús sabía el futuro y constantemente estaba comunicándolo a sus discípulos y a los que lo oyeron. Entonces, la importancia de los que le seguían y del liderazgo, ver lo que Dios dice en su palabra, realmente fidedigna. Entonces, pero no solo eso, sino que Jesús reprendió a la gente por no saber en cuanto al futuro. Por ejemplo, en esta ocasión que leemos aquí en Lucas, ¿verdad? 12, 54 en adelante, les dice hipócritas, o sea, no solamente, no sé, a sus discípulos, pero al círculo religioso, escribas, fariseos, hipócritas, pueden discernir el aspecto del cielo y de la tierra, pero no entienden los tiempos. Mateo también dice algo, 16:3, en que estamos. Entonces, no fueron palabras amistosas porque Jesús utilizó, los estaba regañando, les estaba refiriendo eso. Así que no hay lugar real para nosotros aquí o cualquiera que oye este mensaje para que diga, bueno, pues yo simplemente no me intereso en la profecía. Pablo dijo que no menospreciemos la profecía, pero ese no es el problema aquí. Entonces, alguien dice, eso no es lo mío. Dicen, la profecía no, por acá que se confunden mucho. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Por otro lado, los fundamentalistas, ellos se dedican a la profecía y siempre están pensando en algo del futuro o están predicando, pero ellos están dando con lujo de detalles o están siguiendo una regla y paso por paso y están deshebrándola y están haciendo seminarios y todo. Y Jesús dijo que debemos discernir los tiempos. Entonces, cuando sabemos nosotros cómo hacerlo, por ejemplo, los fundamentalistas son aquellos que solamente enfatizan esta ala del evangelio. Y se puede predicar de todo, pero hacer un equilibrio, porque aunque usted predique no puro profecía, no está predicando el Evangelio de Jesucristo. Aunque usted predique solamente del Espíritu Santo, y hay veces dice, personas solamente predican de eso, o de pura profecía, o puro del Espíritu Santo, o puro del Padre, o puro de la Trinidad, pero no enfatizan en el Evangelio de Jesucristo, lo que Él dijo realmente, no hacen un equilibrio. Y otra cosa es importante notar es que Jesús no pensaba en las cosas futuras como si fueran castillos hechos en el aire, menos de arena tampoco. Entonces, Jesús siempre relacionó la verdad en cuanto al futuro, en la situación presente, lo traía un acto presente. Por ejemplo, si él hablaba de profecía, él lo aplicaba a evangelismo, a la gran comisión, a ganar almas, a tener compasión. Entonces, algunos, inclusive pastores, piensan que para predicar en cuanto a la profecía, con tantos problemas, ¿para qué? En un mundo actual ya no es relevante. Dice, ¿para qué hacer? Por el lado contrario, muchos enfatizan, ¿no? Especialmente antes del 2000 o cuando hay un evento de guerra o algo, o terremoto, enfatizan ahí y ahí se clavan. Alabado Dios. Pero otros dicen, ¿para qué predicar de eso? Ya no es relevante. Yo quiero decirles a ellos, los que piensan así, que se esperen unas cuantas décadas a ver si va a ser relevante o no. Amén. O sea, las cosas que vienen, alabado Dios, y lo que se espera, a ver cuando esté sucediendo eso, a ver si es cierto que va a ser relevante o no. Pero la mejor respuesta a tal opinión es darse cuenta de que siempre uno ve enseñanzas proféticas en la Biblia y nunca, siempre que las ve, que habla de la Biblia de profecía, nunca va divorciada de las situaciones del presente. Siempre hay un ancla con el futuro que trae a la vuelta de que somos y lo que hacemos ahora. Tenemos que hablar del futuro, sí, pero centrarnos, centrar los pies en la tierra y hablar del aquí y el ahora. Entonces, ¿qué hacer mientras Jesús regresa? Evangelizar, amarnos, congregarnos, o sea, dar, frecuentarnos. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Pero Jesús constantemente hizo eso. Siempre Él hablaba del futuro y lo relacionaba a lo que estaba viviendo, a la vida de sus aprendices en ese tiempo, lo aplicaba. Ahora, por ejemplo, en Juan 16, iniciando con el versículo 1, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Fíjese, vamos a citar solamente lo que Jesús dijo y lo que Él habló, no voz de otros maestros. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, esta es palabra de Dios para no andar negativos y andando haciendo especulaciones. No, que se dijo, que fechas, que acá, que nuevas revelaciones. No. Entonces, en otras palabras, les dijo, quiero que sepan estas cosas de antemano, a fin de que no anden tropezando de todos lados, oyendo que dijo este y aquello, y terminan todos confusos. Y muchos más que brincan de una iglesia y en otra, y han tenido tantos pastores, tantos ministerios, tantos concilios, tantas congregaciones que ya andan todo. Y muchos también se entierran ahí solamente, no, que yo pertenezco a esta y si no hay una esta no voy. Escuche la palabra de Dios. Mire, yo no peleo aún ni con las Biblias de las versiones, porque hay veces que la gente, no, que esta, tú traes la Biblia católica, tú traes la protestante, tú traes la nueva versión. ¿Sabe qué? Para mí es la palabra de Dios. Si la nueva versión cambió, usted ya es una nueva criatura, se va al cielo, es la palabra de Dios. Hay gente que salva, tengo otras ovejas, dijo Jesús, en la Biblia, la versión bíblica, aunque tiene libros añadidos que no están en el canon, usted puede investigar eso o si quiere le podemos enseñar sobre eso, que están añadidos allí. Pero lo que está allí es palabra de Dios. Yo creo que Juan 3:16 se entiende muy bien, alabado Dios. Y cosas en la versión nueva o versión antigua, nada podemos decir como que esto es del diablo o aquello no. Y que, bueno, hay una sentencia para el que le quite y le ponga y punto. Pero mucha gente, va a haber muchas sorpresas allá. Para mí es la palabra de Dios. Y yo en ciertas ocasiones, Leonor es testiga, he predicado en la Biblia católica. Porque hemos tenido pueblo, no solamente aquí, en otros estados también, pueblo así católico. Y por ellos, la palabra de Dios. Amén. Alguien me va tal vez refutar esto, pero bueno. Entonces, y de eso está lo que está sucediendo entre el pueblo de Dios. Todo eso pasa cuando no conocemos nosotros lo que Jesús dijo y oímos otras voces. Ahora, hay un montón de libros que se hablan por allá en una manera estrafalaria y que estamos tropezando por todos lados por no saber lo que Jesús dijo. Y ahí mismo Juan 16, 4, el verso 4, Jesús dijo, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis que ya os lo había dicho. Es como un padre de familia que sabe los acontecimientos, sabe los valles del camino, sabe lo que tiene alta experiencia, 50, 70 años, y tiene un hijo, un nieto, él dice, no vayas por ahí, allá vas a caminar y está este bache, allá está aquello, después está esta cosa, va a haber tropiezos de esta índole. Jesús es lo mismo que nos está diciendo, ya para cuando sucedan, se van a acordar que ya se los había dicho. ¿Amén? Refrescando la memoria, o sea, cuando sucedan estas cosas, estarán ustedes armados o amarrados a la verdad, y eso no lo va a tomar por sorpresa. Entonces, van a hablar muchos del pueblo de Dios, o va a haber muchos del pueblo de Dios, que se van a sorprender mucho de las cosas que sucederán en el futuro. Ay, pero está sucediendo esto. Oh, pero aquello. Pero aquella estrella está cayendo. Y es ajenjo. ¿Y qué de esto? ¿Qué de aquello? Cuando esté sucediendo, como dije, va a ser relevante. Ahorita muchos no creen. Aún mi padre, alabado Dios, que leía los Antiguos Testamentos, él decía en su versión, dice que Dios le dijo a todos aquellos que le dijo a Noé, en su interpretación, ¿verdad? Cuando toda aquella gente no creía y se burlaba de Noé, y que Dios le dijo a Noé, déjalos, dice, esos mismos que están gritando y arañando el arca y así, ensuciándose por ahí, ellos mismos la van a limpiar. Era la versión de él. Entonces, ellos no han deducido tiempo o no han sacado tiempo para estudiar lo que Dios dijo que deberíamos saber y esperar en los días que vienen por delante. Ahora, no solo esto, esto es así, sino que Él reveló el futuro para sus discípulos, para que descansaran en Él en confianza. Hay gente que se centra, como dije otra vez, en los dones y no el dador de los dones. Hay gente que se mete a la profecía y en detalles muy escrupuloso y todo, pero se alejan de lo que Jesús dijo o la esperanza y confianza en Él. Por ejemplo, Jesús nunca se dedicó a los detalles, exactamente detalle por detalle, intrincados en la profecía, a fin de ser un experto en la profecía. ¿Saben que ni yo tampoco? Hay gente que puede saber más profecía que yo. Yo no me meto a dar seminarios de profecía y a hacer esto y a dialogar y a debatir que esto y aquello, cuando hay tanta alma perdiéndose. Yo creo en eso, no refuto eso, y acepto el punto de vista de uno y lo de otro, lo examino y agarro el mejor que me parece. Pero en secreto Dios, porque no es de interpretación privada, Dios le revela a uno lo más apropiado, esto, lo que tú dices, papá. Entonces pienso que hay mucho de valor en eso, pero, o sea, en estudiar la profecía y todo eso, pero primordialmente los que asisten a conferencias proféticas son individuos que quieren analizar el detalle, las inflexiones al punto de vista profético, todo ello, y de lo que es profecía. Pero, ¿sabe qué? Lo que la profecía nos debe llevar a nosotros en sí es, el punto mío es esto, es a tener una posición de una gran fe en Cristo Jesús. La profecía, pienso que profecía es eso, llevarnos a la posición de una gran fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús habló del futuro, simplemente habló en sentido, en ese sentido. Por ejemplo, Juan 14:6, algo que ustedes saben muy bien, él habló acerca del rapto y del cielo. ¿Y qué dijo? Voy a preparar lugar para vosotros. Y cuando yo prepare el lugar, voy a venir otra vez y os tomaré yo mismo para que donde yo esté, vosotros también estén. Pero escuchen lo que Jesús habló. Fue esto. Es lo que quiero que hagan. Creo que lo que yo quiero que hagan es que ustedes no se desesperen, no se metan en tanto detalle escrupuloso de la profecía. Lo que yo quiero es que reposen en mí. Yo soy el buen pastor. Yo soy en quien deben ustedes poner sus ojos. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad. Yo he vencido al mundo. Jesús ya venció. Lo que tenemos que hacer es ir a Él, a sus alas, al hueco de su mano, al rebaño del buen pastor. Entonces, al hablar de lo que le sucedió, de lo que sucede en el futuro, lo que debe suceder es lo que debe martillar en nuestros corazones. Lo único absoluto, la única certeza, la única estabilidad que tenemos en estos tiempos inciertos, no es solo nosotros que conozcamos más acerca de profecía o de la Biblia o aún del mismo Jesús, porque hay gente que es bíblica y hay aún gente en la religión. Y escucho yo curas que por allá debatan y tanto, digo, pero ¿cuánto pierden el tiempo quedando bien con su pueblo, con su público que tienen, y tirándole, quitándole el tiempo a aquel, y tirándole las sectas y peleándose por el hombre de blanco que está allá y que no está, y que que no es, digo, ay Padre, si toda esa energía la enfocáramos en ganar almas y en estar con Jesús, en una mejor relación personal con Él, entonces, como nuestro Señor y Salvador, entonces aprendemos a nosotros a amarle mucho más, a conocerle más a Él, y hallamos paz delante de Él en tiempos problemáticos, tiempos turbulentos. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahora, si no hacemos eso, todo lo que haremos será simplemente nosotros tomar atajos cerrados. Y como dije, oír muchas voces, ser soñadores y muchos testimonios. ¿Sabe que eso no salva? Lo que salva es la palabra de Dios. Dios el Padre agarra a las personas y las lleva ante Cristo Jesús. Ellos deciden si lo aceptan o lo rechazan. Dios también pone el querer como el hacer en uno. Entonces, es simplemente estar en un callejón sin salida. ¿Cuántos han topado donde estás ya cerrado? Y que va y no hay, y a dar vuelta. La otra vez andaba buscando un domicilio y yo me metí a un callejón de eso. Digo, ay, dar vuelta otra vez y regresar. Alabado Dios, porque era la misma calle que continuaba allá, nomás que unas son sur y otras son circo. Y bueno, pero vemos que todo nuestro propósito debe de ser conocer y tener una relación más con nuestro Señor Jesucristo. Si la profecía me lleva a mí a eso, estamos dándole, es una clave, es buen propósito. Entonces, ¿sabe usted cuál es el libro en la Biblia que habla más de profecía que todo? Apocalipsis, un libro profético. Y muchos piensan que el libro de Apocalipsis solamente habla de la revelación del futuro, de la bestia y de tantos cuernos y de las estrellas y de las copas y todo, y toda la gente se enreda y ¡ay! ¿Sabe lo que habla Apocalipsis capítulo 1:1? ¿Qué habla? Alabado Dios. Miren, la revelación de Jesucristo que Dios le dio a su Hijo, ahí está, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo. Pero ¿de qué habla la profecía? La revelación de Jesucristo. Y entonces Él da a entender lo que va a suceder y acontecimientos. Jesucristo es la figura central en toda la historia, en toda la profecía. Él es el que habló del futuro de esta manera. Entonces, eso es lo que Jesús dijo en cuanto al futuro, y eso es muy importante para nosotros hoy. Por eso le digo que mucha gente habla de un tema y de otro, se clavan en uno, pero no hablan de Cristo. Y no quiero yo decir que soy siempre cristocéntrico, pero Jesús nos llamó, y Pablo dice, a predicar el Evangelio de Jesucristo a las almas. Conocer a Jesús y predicar salvación en Jesucristo, enfatizar siempre eso. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Porque ahorita hay un Evangelio que no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué Evangelio de la nueva revelación? ¿Qué Evangelio de la prosperidad? ¿Y que la nueva profecía? ¿Y que acá? ¿Y que tal personaje? La gente siguiendo ese personaje. La otra vez en un programa secular estaba alguien de testimonio así que dijo, no, él para mí es muy buena gente, él es un Mesías. Secular, dijo la locutora, cállate la boca, por favor, o sea, no me vengas con eso. Le digo que mucha gente subimos al hombre a un nivel así, hombres. Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué se debe oír las palabras de Jesús por sobre todas las cosas? ¿Por qué nosotros debemos oírlas y oírlas en serio? No las palabras del pastor, la palabra de Jesús y no otras voces, otros maestros, no. Una lógica aquí, por así decirlo, pienso que debemos escuchar a Jesús debido a quién es Él. ¿Quién es Jesús? ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro como Cristo. No hay, mire, nadie en este planeta, ni antes ni después, como dije al principio, ni lo habrá en toda la eternidad. No hay otro. Por eso muchas personas dicen, ¿ya tuvo usted la nueva revelación o la segunda revelación? ¿O ya recibió de nuevo el Espíritu Santo? ¡Wow! La segunda y tercera revelación es entender la primera revelación, es entender lo que Dios realmente ya le dio. Lo que Dios le dio ya es a Cristo, a su Hijo, y con Él al Espíritu Santo. Pero le quieren meter en el paquete más, dígame, ¿hay alguien mayor que Cristo? El tesoro del cielo, alabado Dios. Y entonces, Él ve, mire, el fin, el principio. Él ve de frente, Él ve atrás, Jesús. Él ve todo el plano de una vez a la vez. Todo. Si el satélite, ya ve cómo escudriña todo. Él ve las cosas pequeñas, en sección pequeñas, todo. Él ve todo. Cuando yo pienso lo que usted piensa, las intenciones del corazón, prueba todo. Jesús ve todo, y Juan vio, Jesús le reveló el ángel a Juan todo lo que iba a acontecer del libro de Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis 1:17, ¿qué dice Juan? Cuando le vi que caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y le dijo, ¿qué? Escribe, 18. Y el que vivo y he muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Bueno, el verso 19 ya le pone a escribir, alabado Dios, vamos a dejarlo. Pero él es el que va a venir, el que ve de principio a fin, el principio y el último. Ahora, usted puede confiar en él debido a lo que él es la verdad, él es la vida, él es amor, él es el Hijo de Dios y él es Dios Hijo. ¿Amén? Porque hay personas que no creen eso, es duro para muchas sectas, ¿no? Él es Dios, Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos. Y Él es el Dios Hijo. El Hijo no es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre y tampoco el Hijo. Bueno, esto es la Trinidad, pero muchos no creen en eso. Así que usted puede creer en Jesús y no hallar ningún otro, no hallar ningún error, ninguna televisora, ningún libro tiene algo parecido, o sea, nadie ha nacido ni por nacer. Entonces, usted tiene que hallarlo en las páginas del libro sagrado de la Biblia, desde principio a fin. En el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, desde el principio, por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra, Él. Entonces, usted debe escuchar la palabra de Jesús, debido, dije, a lo que Jesús es, pero también debe escuchar a Jesús debido a lo que Él dijo. Él sí dice y declara. Alabado Dios. Voy a enfatizar eso porque es muy importante. Él dijo. ¿Sabía usted que Él tiene todo un historial? Él tiene su historial y puede verificar lo que Él dijo y sucedió, sí o no. Desde mucho tiempo antes, o los profetas hablaron 700 y muchos más años, 900, mucho antes de Él. Aún Moisés, 1400 años, dijo, Dios levantará un libertador como a mí, a él oirá. Y todo aquel que no lo oiga va a quedar raído del libro. ¿Cómo sabía Moisés que había un libro? El libro de la vida. Entonces, hay muchos lugares que podríamos escoger, pero vamos a hablar unos dos o tres solamente para avanzar aquí. Alabado Dios. Cosas asombrosas que son para mí. Mire, es lo que Jesús dijo. En el tiempo respecto a Jerusalén, por ejemplo, no sé si alguna vez usted ha leído algo bien importante aquí, es en la destrucción del templo. Una cita ahí es Mateo 24:1, lo dice, cuando Jesús salió del templo y se iba del templo, se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿qué cree que le dijeron? Y respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. El templo era la maravilla del mundo antiguo. Era algo majestuoso, algo imponente, y ellos quisieron deslumbrar a Jesús con eso. Y lo que Jesús les contesta, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejado aquí piedra sobre piedra que no sea removido. O sea, de las unas, dos, tres cosas que le voy a señalar es el templo, alabado Dios. Ahora, haciendo una pausa aquí, mire, voy a hacer un cuadro. El ministerio de Jesús, el templo era una de las estructuras más esplendorosas, más grandísimas. Tenía bloques de piedra cubiertos de oro. O sea, no todo el templo, no, pero por un lado, especialmente por el lado del este, por donde sale el sol, para cuando subiera el sol, brillara y a kilómetros de distancia, pues vislumbraba aquello una preciosidad. Los bloques con que estaba construido el templo eran bloques de 12 metros por 4 de alto y 4 de ancho. Esos bloques los cortaban allá lejos y los traían y los ensamblaban exactamente, o sea, con cómo movieron tanta fuerza, ¿no? Entonces eran tallados a mano. Ahora, los edificios del templo estaban hechos de mármol blanco reluciente. Toda la pared del oriente, como dije, estaba cubierta de oro y la luz del sol le pegaba y brillaba desde lejos. Era algo maravilloso. Pero ¿sabe qué? La idea de que Jesús le dijo de que no quedaría piedra sobre piedra, esto no les cabía en la cabeza a ellos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Quién va a poder tumbar esto? Todo eso. Sin embargo, rápidamente en el año 70, en la era, muy, año 70, o sea, 070, del año primero, alabado Dios. Llega el general Tito y demuele, tira todo, y no sé cómo se las ingenió este hombre con tanta... Construyó andamios alrededor, se dicen los historiadores, en las murallas, luego trajo leña y artículos flamables y le prendió fuego ahí. Hizo explotar las piedras y el oro se fundió, mandó su ejército, sus soldados que cogieran el oro y literalmente no quedó piedra sobre piedra aquí. Entonces se cumplió, Jesús dijo que sería y sucedió exactamente como Jesús dijo. Entonces Jesús lo habló, habló del futuro y Él habló la verdad. Él no hay nada de mentira en Él. Entonces, si revisamos en otra ocasión, por ejemplo, recordamos durante la Santa Cena, la Cena del Señor más bien, ahí anunció Jesús que Pedro le iba a negar tres veces. Jesús estaba diciendo que le era necesario al Hijo del Hombre ir y padecer mucho en manos de sacerdotes. Y Él seguido les hablaba de eso, del futuro, profetizando su muerte, alabado Dios. Entonces, ahí en Mateo 24, 34, Pedro le dice que él no lo va a negar. Pero en el versículo 70, 75, Pedro se estaba calentando ahí en un fuego y lo negó delante del siervo centurión de unas mujeres tres veces. O sea, exactamente Jesús le dijo, tú me vas a negar tres veces. Entonces, viene un tiempo, Jesús le dijo, cuando yo voy a ser perseguido, y ustedes, verso 56, ahora ahí mismo, verso 26, 56, más todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Jesús había anunciado en el verso 31 que venía un tiempo donde iban a ser ellos escandalizados y porque iban a herir al pastor y ellos iban a correr. Y ahí se cumple, mas todo se cumplió la escritura exactamente como Jesús dijo en el mismo capítulo, está hablando eso. Entonces podríamos nosotros seguir hablando de pasajes y pasajes donde Jesús dijo, Jesús profetizó, Jesús habló que sucedería y luego que sucedió. Entonces, Jesús habló, por ejemplo, de la venida del Espíritu Santo en Juan 14, 16 y 17. Dijo que no nos dejaría solos, nos mandaría un otro consolador. Fíjese, otro. El Espíritu Santo no es Cristo, ni Cristo el Espíritu Santo. Otro consolador. ¿Y qué sucedió? Vino como Él dijo que sucedería. Entonces, siempre que Cristo hablaba, dice la verdad. Ahora, así que, quiero que escuchemos la voz de Jesús. Muchas personas darían o daríamos todo por escuchar la voz audible de Jesús o que Jesús nos hable tiernamente y con una convicción que decimos es Él. Estaba escuchando a una persona, un testimonio, yo no sé si es cierto o verdad, pero testimonio de una persona científico, muy preparado, pero con descendencia judía, que él no creía nada de eso y todo, pero dice que cuando Jesús entró a la alcoba, sabía que era Él. Jesús, el Dios hombre, su sola presencia, claro que no le miraba el rostro ni nada, y se pusieron a dialogar, pero no quería que se fuera esta presencia, sabía que era el Hijo de Dios que estaba ahí. Un científico judío estaba diciendo, esa convicción cuando le contó a su madre, para su madre judía fue locura, pero su madre leía mucho la Biblia y dijo, solamente lee el Torá, lee la Biblia, lee el Pentateuco, y lee, se fue de paso y leyó, dice, ¿encontraste a Jesús ahí? Dice, deja, leo. Y cuando después pasó a no sé qué tanto tiempo, se vieron con una sonrisa la anciana. Dice, todo habla de Jesús. Aquel que dio la vida por nosotros, el que fue crucificado fue Jesús. Toda la palabra de Dios habla de Él. Convicción del Espíritu, alabado Dios. Entonces, podríamos seguir y seguir, porque Jesús tiene un historial perfecto. Cuando Él habla del futuro, habla claramente y habla sin rodeos, sin tapujos. No hay nada, mire, de vaguedad al respecto. Él habla, Él no dice maybe o tal vez no. Entonces, no es una generalidad resumida, es la precisa verdad al respecto. No es generalidad, perdón, es la obra de Dios, la palabra de Dios. Es Jesús mismo, el Dios hombre, y siempre sucede exactamente como Él dice. Las probabilidades, todo, podríamos poner una entre 500, entre 1000, entre 100, o una a las 5000, y bueno, eso es algo difícil para mí. Ahora, les hago una pregunta. Si Jesús habló en aquellos días, y hemos seguido nosotros al pie de la vista, de la letra que sucedió, y estamos viendo que está sucediendo lo que él dijo, se cumplió. Más adelante vimos que se cumplía perfectamente, exactamente como él. Ahora, Jesús habló un poco más tarde de las cosas que todavía están por cumplirse. ¿Cómo suponemos nosotros que se van a cumplir, si son verdad o no? Él sigue hablando de cosas que van a seguir cumpliéndose. Y Jesús dijo que sucederían, por ejemplo. Miren, él es la voz profética a quien podemos escuchar todos los días. Jesús es mismo la palabra encarnada. Ya más que los profetas, es él. Pero también debemos escuchar a Jesús por lo que él dijo. Hemos estado viendo eso cuando él dijo, habló, declaró. Y debido, también escuchamos a Jesús debido a la vida que él vivió. ¿Verdad que es bien diferente hablar solamente palabras, y no vivir la vida? Yo pocas personas, una viejita conocí que dijo, yo soy cristiana. Y no sé si ya traía el sechonguito aquí. Si tú no lo crees, yo soy cristiana, tengo tantos años. Y nos dijo a mí, mi esposa, y vivo la vida cristiana. Wow, eso me llenó más, ¿no? O sea, porque cualquiera se dice cristiano, ¿no? Pero debido a la vida que Jesús vivió, Jesús es la única persona que ha vivido en medio de sus propias profecías y nunca la negó, nunca. Él vivió, murió, anunció su muerte, todo. Ahora, también debemos escuchar a Jesús debido a la forma como Él nos ama. O sea, Él nos amó hasta el extremo, hasta el fin, nos ama. La Biblia dice que Él es nuestro pastor que va delante de nosotros y que las ovejitas oyen su voz y siguen. ¿A quién siguen? La voz del pastor, la voz del maestro. Ya les he platicado cómo el pastor desde chiquito, las ovejas las ven nacer, las alivian, las traen, las curan, las traen, las meten en la puerta, las cuentan, se ponen en la puerta para que no salgan y nadie entra si él no se da cuenta, y nadie sale si él no se da cuenta. La única voz que conocen es la del pastor. De extraños, no es fácil que se la roben. Entonces, el pastor, entonces él la reúne y va a su alrededor y cuida de él. Él es el capitán de nuestra salvación, y Él ha estado donde dice que nosotros vamos. Él ya estuvo en la casa de mi Padre y viene otra vez. Él conoce el futuro perfectamente. Pero si pudiéramos añadir otro pensamiento a todo esto que estoy diciendo, por lo que Él vivió, por lo que Él es amor, es que Él conoce el futuro, perdón. Pudiéramos añadir algo más. Conoce el futuro es a lo que, lo máximo, lo que Él hizo por nosotros. No solamente nos ama, sino lo que Él hizo por mí y por usted. Él murió por nosotros. Él pagó el precio que había por nosotros, por la salvación. No hay nada que Él estimara más importante o que no nos dará si Él dio su vida por nosotros. ¿Qué más no nos dará? O sea, Él nos da salvación, salva nuestra casa, nos da salud, nos da la vida eterna. ¿Qué nos negará Él o el Padre en el nombre de Él? ¿Qué más? Si pedimos en su voluntad y de acuerdo a su palabra. Alabado Dios. Entonces, no hay nada que Él estimara más importante que fue su Hijo. Ahora, Él no estimó ni su vida, nada de eso. Él fue a la cruz, tuvo una muerte maravillosa, demostró Él credibilidad por su amor por nosotros y su deseo de que tengamos nosotros lo mejor que Él compró, que Él tiene para nosotros. Y Él se entregó por nosotros. Y como último, mire, la Biblia dice en Juan 10, 11, que el pastor da su vida por sus ovejas. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Él dio su vida. Entonces, alguien escribió una nota aquí que me gustó y dice, puedes confiar en quien muere por ti, puedes confiar en aquel que muere por ti. Romanos capítulo 5, 6, más dice, más Dios muestra su amor con nosotros en que cuando éramos débiles o cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, mas Dios muestra su amor por nosotros. O cuando éramos débiles, que éramos totalmente despreciables, Él aún así murió por nosotros. Si Él hizo eso, hará cualquier cosa por nosotros. Él ya murió, Dios ya dio a su Hijo. ¿No cree que nos va a contestar una oración? Señor, sana a mi hijo. Señor, salva a mi hijo, a mi hija, a mi nieto. Obra. Pero no sé si le estamos creyendo o oyendo la voz del Maestro o estamos orando, alabado Dios, orándole al Padre en el nombre de Jesús. Entonces, Es preciso, mire, él es preciso en sus profecías respecto al futuro. Y la Biblia dice que podemos confiar en las palabras de Jesús. Podemos confiar en Él. Yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto vivirá. Ahora, la Biblia dice, alabado Dios, que no hay mayor amor, Juan 15:13, que uno dé su vida por los amigos. ¿Habrá un amor mayor que ese? Cristo dio su vida por los amigos. Entonces, yo creo que no es posible escuchar una voz más alentadora en medio de la incertidumbre de este tiempo que nos pasó vivir a nosotros, de nuestro tiempo, y oír la voz del Maestro, de nuestro Señor Jesús. ¿Qué voz es más suave, más alentadora, más verdadera, más consoladora, que conoce todo, que Él nos formó, que nos hizo, nos compuso? ¿Habrá una voz más que esa? Si Él dice, si tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. Se olvidará la que te dio a luz, pero Dios no se olvida. ¿Habrá una voz más dulce? ¿Habrá un hombre diferente a Él? Alabado Dios, no lo hay. Yo creo que esa es la voz del Maestro que debemos escuchar nosotros. Y no estar escuchando aquello. Lo demás pesemos en balanza. Tomemos siempre lo bueno de las personas, retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Yo así le hago de mensajes a un cristiano que nos bombardean y toda cosa de doctrinas y estratagemas. Alabado Dios, así le hago. Amén.